Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Universidad Tecnológica Nacional presenta una calidad de ser y, en definitiva, si hay una calidad de ser, hay una calidad de vida. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad y esa realidad es una realidad próxima a vos. Universidad Tecnológica Nacional presenta una extensión académica y una vinculación académica. Y en esa extensión y vinculación académica, también una extensión y vinculación tecnológica que tiene que ver con el día de hoy. Y cuando hablamos de esta vinculación y extensión, también estamos hablando porque nos vinculamos con el mundo PYME, porque cuando estamos haciendo una carrera también estamos generando trabajo, porque cuando tenemos el diálogo directo con las PYMES a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, en cada una de las sedes, en cada uno de los lugares, en cada una de las proximidades a vos, estamos hablando también de que en esa proximidad hay una economía regional y en esa economía regional hay una economía federal, y en esa federalización hay un trabajo mancomunado entre educación, vinculación, académico, tecnológico y fundamentalmente el mundo del trabajo. Y trabajamos y estudiamos y trabajamos y hacemos que la Universidad Tecnológica Nacional presente una realidad que nos compete a todos, que nos evoca a todos y que nos evoca y convoca a decir que todos queremos formar parte de ella, porque todos somos. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es Lucas Jiménez, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y nosotros lo que intentamos es hacer una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. La temperatura en estos momentos, para decirte que estamos en vivo, es de 12 grados 6. La sensación térmica es exactamente igual. La humedad del 55%. La presión de 1023.6 hectopascales. El viento norte a 9 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Vamos a decir para el día de mañana. Una mínima de 7, una máxima de 14, mayormente nublado. El jueves atenti, porque hay probabilidad de lluvias durante todo el día. Lluvias aisladas, chaparrones. No es que va a ser un día de diluvio torrencial, sí a tener en cuenta las zonas de alerta amarillo, Corrientes y Misiones, porque va a haber nuevamente una caída importante de agua. Mínima de 12, máxima de 16. El viernes, mínima de 8, máxima de 18. El día sábado ya empieza a ser un poquito más otoñal, primaveral, porque vamos a tener una mínima de 10 y una máxima de 20. El día domingo, una mínima de 11, una máxima de 21. Y el lunes, una mínima de 14 y una máxima de 18. Y si dije co-conductor, dije él, ingeniero en electrónica, UTN, magíster en ingeniería en calidad, UTN, investigador, docente de grado y posgrado, auditor, líder, devaluador, porque él no es evaluador, es un devaluador.
quería hacérselo adrede, porque sabía que iba a aparecer. Del Premio Nacional a la Calidad, subsecretario de Ciencia y Tecnología en el Rectorado de la UTN, Lucas Jiménez. ¿Cómo estás, Lucas?
¿Cómo te va? Muy bien. Feliz porque está el... Me volvió el ruidito.
Sí, pero te quiero hacer desde siempre el chiste de devaluador.
Devaluador, devaluador de la calidad.
Devaluador de la calidad. En lugar de devaluador, devaluador. Viste que ahora todos están con la devaluación. La devaluación.
La dolarización. El pico.
Y a vos te encuentro ahí. Yo sé que en esos lugares...
Me encontrás fácil, sí.
Te encuentro fácil, Lucas.
Sí, soy fácil de arrancar para ese lado. Usted que tiene tanto contento, ¿le puede decir al Barba que estamos en septiembre, que afloje un poco la temperatura? Que abra un poco el...
Es terrible.
Mucho frío tengo.
No, hoy frío como si fuera julio y estamos en septiembre. Sí. Pero después aparentemente en el verano la vamos a pasar también muy sumamente interesante.
Nos freímos
y así. Así va a ser. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, que va a ser un gusto tenerlo. Él es ingeniero, vinculador tecnológico. Trabajó 35 años en el sistema Ciencia y Tecnología. CONICET, Ley de Innovación, FONTAR, Fondo Tecnológico Argentino, INTI, docente de grado y posgrado en varias universidades, actualmente vicepresidente de Fabricaciones Militares. Estamos con él, que ha venido al piso, que está con nosotros, que se nota aparte una persona tan cálida ya en su sonrisa, en su forma de ser. Estamos con Oscar Galante. Hola, Oscar, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, gracias. Después de esta presentación, yo me siento en un ring cuando...
Ya está listo.
Te muestran un Nicolino Loche cualquiera. Bueno, ahí muestro la hilacha de los años.
Pero por favor, tenés una conservación extraordinaria. Mi querido Lucas, ¿por qué Oscar Galante hoy aquí? Te cambié, ¿eh?
No, hoy me encanta. Un día me vas a agarrar a mí, mirá, te voy a agarrar, un día voy a hacer un reportaje, le digo a los oyentes, un día me voy a dedicar yo a hacer un reportaje a ella.
Me encanta.
En realidad lo queríamos hacer el otro día, que después nos ocuparon la parada, porque tuvimos a los dos, que era el que queríamos ir haciendo mano a mano, así que en cualquier momento
tuvimos
hacemos.
A Federico Olivo y a Rubén Egea.
Y no tuvimos más tiempo, pero ¿por qué Oscar? Primero que es un amigo, y como todos los que traigo por la relación que uno puede llegar a tener, de ya no sé ni cuántos años hace que nos conocemos, mejor no digamos así con la manito, como diciendo
no,
30 años. Hemos trabajado en forma, si bien no trabajamos juntos en un lugar, sí hemos trabajado en forma mancomunada en distintas actividades, y es una persona que, bueno, ya lo vas a ir conociendo a lo largo de la entrevista, que es sumamente cálida, sumamente sencilla, honesta y transparente. O sea, no es te vas a dar cuenta que no es alguien que te va a andar dando vueltas las cosas, a ver cómo digo esto, no, en lo absoluto.
Bien.
Así que, y bueno, personalmente un amigo que quiero mucho, así que bueno, y está en Fabricaciones Militares.
Claro.
Que a los oyentes, ¿qué son Fabricaciones Militares? Digo, a nosotros mismos nos pasa, dice, ¿y qué hace Fabricaciones Militares? ¿Cuál es? Bueno, entonces, qué mejor que yo quería que venga, que cuente un poquitito y que lo conozca.
Ahora tomo la aposta de lo que me acaba de dejar en dos preguntas, pero vamos a empezar por lo primero, paso a paso, como diría Mostaza. Oscar, ¿quién es Oscar Galante?
Buena pregunta. Oscar Galante es un militante de la vida, del amor, de la esperanza, y como cosa normal, un vinculador tecnológico que trata de acercar el conocimiento, el sector de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación a la sociedad en su conjunto y a la producción y a las pymes en especial.
¿Qué es ser vinculador tecnológico, Oscar?
Y es esto, es tener... Dice Leloutier, dice que para ser un buen articulador no hay que saber de todo, sino hay que tener el teléfono del que sabe.
Qué bien.
Entonces tengo el teléfono de los que saben.
Es verdad, es una realidad. Coméntame un poco sobre tu historia. ¿Cómo fueron tus estudios desde los inicios hasta ahora?
Bueno, soy un producto de la educación pública.
Qué bueno, vamos a hacer un recorrido.
Yo nací en hace 72 años en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.
Chivilcoy, yo pueblo, soy de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires.
Estamos ahí a 150 sí, kilómetros de distancia. Exacto. Claro, en Casares tengo mis años mozos, tuve algunas experiencias lindas.
Importantes.
Lindas, sí, sí.
Casares te marca. Bien, sí, continuamos.
Estudié en escuela primaria y secundaria de mi pueblo. A los 15 años, fue justo 1966, golpe de estado del dictador Onganía. Uh-huh. Y yo provenía de familia radical.
Sí.
Mi padre y mi abuelo, caudillo radical, pero en ese momento tenía, bueno, la primera vez que me lo preguntan y por radio, pero bueno, tenía un profesor de historia rosista, revisionista, y tenía un profesor peronista, y el otro era de instrucción cívica, una materia, claro, muy vieja,
sí,
y que era radical.
Bien.
Y bueno, entre los dos, y a pesar de yo provenir de una familia radical, ahí me hice peronista. A
qué
los 15
bueno.
años, el golpe del 66, Onganía.
Qué bueno, porque esto te muestra que en la vida hay que tener una tesis, una antítesis para crear tu propia síntesis. Llevaste a cabo el pensamiento hegeliano de manera fantástica.
Así es. Y bueno.
Y tomaste una decisión propia.
Y tomé una decisión porque sí fue a. Seguramente tiene que ver con que nos pasa a todos los que hoy somos padres y que también te pasa con tus
sí.
hijos. Bueno, es un poco de darte la libertad, enseñarte a volar, darte las herramientas y después vos tener la posibilidad de elegir. Yo cuando fui jovencito, porque era muy, muy joven, elegí eso. Y bueno, tiene que ver también con una educación, que una madre religiosa, un padre ateo. Mm. Y esa síntesis hacía que mi mamá me lleve, así que fui hack, joven,
claro,
de la Acción Católica durante mis años de niño. El que después a los 13 años ya eso lo dejé, pero también te marca,
sí,
una escuela pública, primaria, gratuita y que compartida en una zona de clase media, media baja de mi pueblo, una escuela nacional muy, muy linda, muy linda escuela, y después la llegada a estudiar a La Plata en el diciembre del 68. Así que con eso casi digo todo, porque en la línea del tiempo de cada uno de nosotros,
claro,
las etapas del país y del mundo, recordemos, en los 60 veníamos de la independencia de los pueblos africanos,
sí,
la revolución cubana una
sí.
década anterior, en el 68 el mayo francés,
sí,
Tlatelolco en México con la matanza y las olimpiadas de ese año, esto hacía que un joven de 17 años metido en la ciudad de La Plata,
exacto,
donde la efervescencia y la militancia era eje de todo, así que me metí a estudiar ingeniería en ese entonces en telecomunicaciones.
Sí.
Y bueno, y entre.
En la Universidad Nacional de La Plata.
La Universidad Nacional de La Plata. También universidad pública. Y bueno, ese fue el inicio de la.
Pero. Después, pero sí, no vivió siempre en Argentina.
Ah, bueno, es indudable. Yo estudié y milité entre el 69 y el 76. Así que otra vez, las fechas de,
claro,
de la línea histórica marcan una trascendencia en lo que es mi vida. Y
Oscar, cuando vos te recibiste, ¿empezaste a ser docente?
No, porque yo en realidad no me recibí acá, y ahí tiene que ver con lo que decía Luca, que por entonces yo no terminé de estudiar, porque los jóvenes... una cosa que de esas sí me arrepiento, no me arrepiento de muchas cosas de mi vida, pero
sí,
hay algunas que sí uno va cambiando con los años, y es no haberme recibido primero en tiempo y forma en La Plata,
sí,
porque era la etapa de que decíamos hay que proletarizarse,
claro.
Entonces me fui a trabajar a Petroquímica Mosconi y a Astillero Río Santiago, y el estudio lo hacía, aunque estuve a punto de recibirme, me faltaban 8 materias,
nada,
ya tenía todo cursado la carrera, pero bueno, era nada. y vino el golpe de Estado, yo me tuve que ir desde La Plata y me fui a Capital Federal y aguanté hasta mitad del 77 y me fui al exilio, primero 2 años a Perú y luego 8 años a México. Así que en México comencé a estudiar ingeniería.
¡Qué bárbaro!
La tuve que hacer otra vez y ahí sí...
¿Desde cero?
Desde cero. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una característica que te aprueba no menos del 10% y no más del 20%.
Sí.
Así que me aprobaron un año de 5 y bueno, y sí, después lo terminé.
Y ahí te
así
recibiste.
Que sí, me recibí, me volví a Argentina en el 87 con mujer mexicana, hija mexicana y un título mexicano.
¡Qué bárbaro! Así que así, ¡qué lindo!
Ahí sí, lo revalidé en la UBA y ya... la docencia siempre fue en paralelo con mis trabajos.
Lo revalidaste. Qué palabra. Sí. Revalidar. Sí. A veces de eso se trata la vida, sí, de revalidar. Y lo que no se logró en un momento se termina logrando en otro.
Así es.
Lo importante es lograrlo,
sí,
y revalidar la vida misma. Contame un poquito cómo fue el exilio.
El exilio es te genera una... un doblez, porque pasas a tener un pie en cada país. La mente también se te bifurca. Yo soy de los que cuando me fui lloré mucho, porque el exilio es destierro.
Claro.
Y destierro significa dejar de palpar, de sentir, de olfatear, de, como dice aquel uruguayo famoso, este cielo no es el cielo de mi tierra.
Claro.
Las estrellas no son aquellas que me alumbraban.
Exacto.
No me sale ahora justo el nombre,
sí,
pero ya nos va a salir a todos. Y bueno, pero a su vez soy un pragmático y donde vayas, haz lo que vieres y siempre con una conducta, con un sentido de vida. Así que bien, en todo lo me adapté. Bueno, tanto Perú en primera instancia y después México, a mí me abrieron los brazos, me dieron todo. Son dos países latinoamericanos hermosos, a mi criterio. Yo guardo recuerdos de amistades profundas de 3 países latinoamericanos que me dicen mucho en mi vida personal, que son Perú, México y Cuba. Y México, bueno, al darme una compañera de vida que hace 42 años que estamos juntos.
Una familia.
Claro, hijos, bueno.
¿Te albergó?
Sí, me albergó, me abrió los brazos y aparte la comunidad Argenmex en México era muy acogedora y permitió tener mucha relación con nuestro país.
¿Y por qué y cuándo decidiste volver?
Ah, bueno, es toda una decisión y era porque yo no me había ido del país por gusto, sino que me habían echado y que entonces había como una...
necesidad.
No quiero decir la palabra revancha, pero era una revancha histórica conmigo mismo, volver al país. Aunque yo tenía todas las ofertas para quedarme en México, fui con medalla, así que, y también la posibilidad de irme a Estados Unidos, jamás se me ocurrió eso por la cabeza, pero también con todo lo que significaba, porque ahora que me lo dices, recuerdo que mi desexilio fue el comienzo del exilio de mi mujer.
Exacto.
Entonces,
exactamente.
Que es toda una decisión.
Eso te iba a decir, porque vos allá formaste tu familia, tu mujer de allá, tus hijos de allá. Y el hecho de vos regresar y tener esa revancha, que es verdad, a veces la vida es necesario que te dé ciertas revanchas, significó el irse de ella, que es distinto.
Es otra cosa.
Porque no es un exilio.
No.
Es una decisión en conjunto y una elección también de estar contigo, sin lugar a dudas.
Así
Pero significó la partida de ella, de su país.
Sí. ahora mismo cuando alguien le pregunta cuántos años hacen que estás en Argentina, te dice 36 años, 3 meses,
claro,
2 días.
Y tantos días.
Exactamente. Sí, sí, pero está, por supuesto, muy adaptada, pero bueno.
Lo bueno, me imagino, que han sido ir y volver a México.
Sí.
Eso es lo lindo.
Eso es bueno. Por lo menos ella lo ha podido hacer muy seguido.
Bueno, y cuando volviste, contame, ¿cómo volviste y en dónde empezaste? Porque es empezar casi de cero.
Sí, no, fue empezar de cero.
Claro.
Sí, sí. Ahí uno revaloriza también a la familia, el apoyo de la familia, tanto cuando estás afuera, es muy importante, eso te cubre, te contiene.
Fundamental.
Te
abraza.
Te abraza, te contiene, esa es la mejor palabra que puedo plantear. Y cuando volví, hubo una persona que fue posteriormente el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, el rector normalizador, que fue Julio Villar, que era director del CONICET en ese entonces. Y aparte, en mi pasado, muy pasado, yo había sido de la Juventud Peronista, de Montoneros. Sí. Entonces, el jefe de la primera oficina de transferencia de tecnología de este país y del CONICET fue Marcelo Nívoli, y que era compañero, que había tenido la misma historia política.
¡Qué bárbaro!
Él me recibió con los brazos abiertos, así que yo, bueno, soy un agradecido a la vida, porque los primeros meses, difícil, pero a los 8 o 10 meses ya ingresé como profesional de apoyo. En CONICET hay dos carreras, la carrera del profesional de apoyo y la carrera del investigador científico. En ese momento era el gobierno radical, la carrera estaba cerrada de investigador científico, así que entré como profesional de apoyo, pero me metí en esto de la vinculación tecnológica, y ahí viene tu pregunta de qué es la vinculación.
Sí.
Y ahí comencé a estudiar, a aprender, a reaprender, porque la carrera te da el marco, la ingeniería te da el marco normativo, el marco académico, y te da también la anteojera.
Bien.
Y en cambio el trabajo en esa oficina de vinculación y transferencia te abre esa anteojera, y en mi caso yo siempre asumo que después hice alguna especialización y maestría en blandas, en lo mal llamadas blandas, pero también en mi caso es la militancia la que me ha permitido por lo menos abrir un ángulo de esa anteojera, que no la digo malamente, la ingeniería te da la estructura.
Sí.
Y lo asumo como tal. Y después, las ciencias sociales y la militancia me abrieron a la realidad.
El panorama completo. La visión 360, que no es lo mismo que 540. Vamos ahora con un tema. Dijiste CONICET. ¿Qué sentís cuando alguien dice que puede cerrar el CONICET?
Lo lamento por quien lo dice, porque es ir a contrapelo del mundo, significa que desconoce, es mandarle a decir que lea a Mazzucato, a Mariana Mazzucato, una italiana que trabaja en Sussex, que tiene dos o tres libros, pero uno de ellos, El Estado Emprendedor, vino acá en el 16 a dar
una charla,
sí, y bueno, en donde es clave que tener instituciones de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, porque esas son lo que le dan el marco a una sociedad para ser mejor. Porque no hay otra.
¿Cómo está la ciencia, tecnología e innovación hoy? ¿Cómo estamos de Argentina al mundo para vos, Oscar? Bueno,
para mí por supuesto que uno siempre quiere estar mejor, pero estamos muy bien, pero muy bien rankeados, muy bien catalogados. Yo lo planteo siempre a los estudiantes. Argentina tiene una de las tres subsedes del Max Plan de Alemania en Buenos Aires.
Bien.
Una está en China, una en Estados Unidos
y otra
en Buenos Aires.
Sí.
Ya, no lo tenemos que decir nosotros, lo dicen otros, porque no van a cualquier país.
No. ¿De qué hablamos cuando hablamos, para aquellos oyentes que no lo saben, de Max Planck de Alemania?
Y es el Instituto Alemán de Ciencia, Tecnología e Innovación, de los de más renombre internacional. Bien. La gente ahora se prendió con esto de la NASA, sí, mezclaron con ICET, con NASA, sí, estos pseudo candidatos que mezclan todo, les falta conocimiento. Por eso digo, lo lamento por ellos mismos.
Ahora me quiero adentrar, porque recién dijiste, le dije a mis alumnos, es decir, que en algún momento fuiste, ¿sos docente?
No, sigo siendo docente. Ah. Eso es lo que me da la sal de la vida, porque me permite, bueno, poder transmitir estos años de vida que uno tiene y poder estar aparte de ellos. Por un lado te permiten eso y por otro lado te obligan a estar actualizado y a estar bien y poder responder a las demandas que tiene todo estudiantado entre los 20 y los 30 años.
Bien, ahora voy a la segunda parte de lo que había dicho Lucas Jiménez y tiene que ver con fabricaciones militares. ¿Cuándo llegas a fabricaciones militares? Contame un poco de esa historia.
Bueno, llego porque soy amigo personal de la compañera de vida del ministro, actual ministro de Defensa, y me convocó para estar en el directorio. Yo ya estaba jubilado, sigo dando docencia, pero estaba jubilado de mis trabajos. El anterior último había sido gerente de asistencia tecnológica a la demanda social de INTI. Y bueno, a partir de ahí llego a fabricaciones militares.
¿Gerente tecnológico a la demanda social de INTI?
Sí.
¡Ay, qué fuerte! ¡Qué título! ¡Qué contundente! Contame de qué trata.
Bueno, eso hay que reivindicar y revalorizar. En la época de Enrique Martínez, que fue presidente de INTI, favoreció y promovió fuertemente darle respuesta desde el conocimiento a la demanda de la sociedad y la producción.
Qué bien.
Y en ese marco había un apoyo al trabajo popular, bien, panificadoras populares, asistencia técnica para residuos sólidos urbanos, asistencia. El INTI es uno de los institutos con más capacidades de Argentina para aportar en más de 30 expertices.
Bien.
Lo que te imagines, construcción, física, química, salud, carnes, lácteos, plásticos.
En general.
De todos, de todos. Y aparte es entidad certificadora, tiene los patrones con los cuales comparar. Así que ellos regulan y certifican desde las balanzas hasta los surtidores que te expanden la gasolina, hasta miden las tetinas de las mamaderas de los bebés para ver si tener un contenido
extraordinaria.
Sí, sí, ese es uno de nuestros principales institutos. Bueno, mire cómo se dio todo a partir de tu pregunta.
Maravilloso. Y ahora sí, fabricaciones militares.
Bueno, fabricaciones tiene que ver con un hombre que se llamó Manuel Savio, que es una generación de generales de la década entre el 40 y el 50 del siglo pasado, generales nacionalistas, si se quiere, impulsores del desarrollo nacional, la mayoría ingenieros: Mosconi, claro, Savio, Pistarini, Baldrich, Perón, que hicieron al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, aunque esa palabrita por entonces no existía,
claro,
y la producción. La producción para la defensa, en este caso, porque estábamos en un periodo entre guerras y después ya en la guerra misma.
Claro.
La mayoría de esos que nombré fueron agregados militares en la época de preguerra y guerra en Europa y volvieron con una concepción del Estado-Nación,
sí,
que les ha revolucionado la cabeza,
sí,
y en buena medida. Y Savio, imaginemos que a partir de ahí creó la Dirección General de Fabricaciones Militares en el marco del ejército, porque en
es esa,
ahora es una empresa del Estado, pero antes estaba en el marco del ejército, creó 18 empresas.
Extraordinario.
Desde Altos Hornos de Zapla, el Pirané en Formosa, porque en ese tiempo no había gas.
Claro.
Había que producir la leña con la cual quemar en los Altos
Exacto.
Hornos. Entonces plantaron 1,000,000 de especies y a su vez ahí producían caucho, después caucho sintético, bueno, entre otras, ECA en Avellaneda para hacer cables, fábrica de armamentos, de proyectiles, de explosivos, de minería, y promovió la minería de plomo, de estaño, de cobre, de oro, y de tungsteno y de distintas tierras raras. En realidad fue un impulsor
y un visionario.
Y sobre todo de la siderurgia nacional. Por eso,
fundamental.
Por eso el día.
Fabricaciones militares, claro.
Y el día de la siderurgia nacional.
Tiene que ver con el día de él.
Sí, con el día de su fallecimiento. Esto es, a mi criterio, es siempre. Nosotros somos muy necrológicos.
Yo te digo algo, Oscar, te hago una pregunta. ¿Por qué siempre es las conmemoraciones hoy en día del fallecimiento? ¿Por qué no lo hacen el día del nacimiento?
Porque eso es una.
Cuando alguien nace en lugar de en un luto.
Sí, somos necrológicos. Tendría que ser un 13 de marzo el día de la siderúrgica.
Coincido.
Que es el día que nació y no el 31 de julio, que es el día que murió.
Coincido.
Y que la verdad que. No.
Pero bueno, es así, pero así somos nosotros.
Sí, sí,
en muchos aspectos.
Recordamos el 11 de septiembre.
Claro.
Para Sarmiento, que fue
Exacto.
el día que murió, o el 17 de agosto, el de
lo
San
mismo.
Martín.
Y no, lo mismo.
Claro, y no el 25 de febrero, como sería su
pero,
día de
pero
nacimiento.
Pero vos de tu familia, nosotros de nuestra familia, nos acordamos cuando, por lo general, lo que no nos borramos nunca es cuando nacieron,
sí.
no cuando mueren.
Sí.
La fecha de. La
sí.
fecha de
el cumpleaños.
Te la vas, sí, te la vas sí. a acordar, pero la fecha del cumpleaños es la que te acordás.
Sí.
Entonces es como vos decís, es muy raro.
Sí, es raro, es raro. Tiene que ver con una cuestión necrológica.
Exactamente.
Así que la favorecemos. Y la,
sí, la fomentamos en cierto modo.
Sí.
El luto.
Sí.
Más que lo que tiene sí. que ver con nuestros nacimientos y con
Exacto.
nuestras victorias. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a comunicarlo. Pareciera que lo bueno tiene que pasar y lo malo es donde aparecen todos, ¿no?
Así
y
es.
Verdaderamente son otras cuestiones. Ahora, cuando hablamos también de fabricaciones militares, es apasionante,
sí, sí.
es para horas. A su vez quiero decirle que donde vos estás con la camperita que tenés, dice FM de fabricaciones militares, ¿no?
Sí. Un montón de hojitas de cosas. Yo miro, mira, dice 1637, miro las hojitas que
sí,
todo lo que tiene que
tiene
para contar.
Tiene buzo de fabricaciones militares.
Claro, no hicimos nada.
Pero tenemos, después nosotros ya lo que hacemos con Lucas es iniciamos, es el primer episodio. Después va a venir episodio 2, 3, 4, Descargalante. Esto
bueno.
es una película con varios episodios. Los desafíos presente futuro de fabricaciones militares.
Y qué buena pregunta, porque... Para eso quería llegar, y aunque sea rápidamente,
sí.
porque después de llegar a tener 14.500 trabajadores fabricaciones y 18 plantas fabriles, entre ellas 6 sociedades mixtas, porque Sabio ya planteaba
sí.
las sociedades público-privadas,
sí.
Vino la dictadura militar del 76, que contradictoriamente, porque eran militares, pero fueron cercenando los presupuestos y achicando, y posteriormente la época de Carlos Menem, con,
sí.
porque tienen que ver con las políticas económicas, tanto la de Martínez de
sí.
Hoz como la de Domingo Cavallo, y terminaron de diezmar a fabricaciones. Fabricaciones quedó reducida de 18 a 4 empresas, sí. 760 trabajadores y 2 cooperativas que armaron en algunas de ellas, y bueno, esto fue lapidario para el país, para la soberanía.
Es decir que Javier Milei, perdón, Carlos Menem, lapidó fabricaciones militares.
Así
bien,
es.
Continuemos.
Sí. Así es, así fue, hasta que 2001 mediante, estallido social, default económico, viene Néstor Kirchner en el 2003, y del 2003 al 2015 fabricaciones. Levantó el nivel, pasó de los 760 a 2.550 trabajadores. Se creó por primera vez en 64 años una empresa para fabricaciones, que fue en el 2014, gobierno de Cristina Kirchner, la fábrica de fabricaciones militares San José de Hachal, bien, de explosivos para minería.
Oscar, esto que estás diciendo, me parece importante aclarar lo siguiente. Esto que vos estás diciendo no es porque en su momento me contaste que elegiste ser peronista en tu vida, sino que esto es fáctico.
No, totalmente. Bien. Claro, claro. Y bueno, y el después de esto, en esta línea del tiempo que estamos avanzando, en el 2015 nuevamente otro modelo neoliberal económico,
Mauricio Macri
y
Javier Milei, Carlos Menem, Mauricio Macri,
así es. Entonces nuevamente de esos 2.550 trabajadores pasamos a ser 1.100. Y Mauricio Macri, 28 de diciembre de 2017, toma la decisión de cerrar Fanazul, fábrica, exacto, militar,
la gran
de
Fanazul.
Azul, 256 familias quedan afuera, calle. Y a su vez Argentina pierde soberanía en producir TNT.
Ahora tengo una pregunta, Oscar. En su momento, Mauricio Macri, yo sé lo que es externo, pero internamente, ¿por qué dijo que cerraba Fanazul?
Bueno, primero porque todos estos gobiernos con un modelo económico neoliberal lo que plantean es ajuste de cuentas. Entonces, muchas veces, claro, si uno tiene determinadas producciones que tiene que llevar adelante para producción, para la defensa precisamente, como en este caso,
claro,
es muy posible que los números no sean, no te cierren perfectos.
Bárbaro.
Pero en ese caso, entonces, lo que sí, ahí viene el sentido de la palabra soberanía. Porque cuando hoy Argentina no dispone de Trinito Tolueno, el famoso,
exacto,
TNT, para incorporar a sus proyectiles de alto calibre, no lo tiene, perdés soberanía, porque para tu defensa no somos un país que vamos a atacar a nadie.
Es verdad,
pero sí,
pero es nuestra soberanía.
La soberanía se defiende.
Obviamente.
Y tenemos 2.800.000 kilómetros cuadrados de territorio, 1.000.000 de territorio marítimo, somos país bicontinental, hay que defenderlo, cuidarlo, y se defiende y se cuida con poder disuasivo. Ese poder disuasivo para lo cual hay que tener,
claro,
determinadas cuestiones, hay que tener armas, hay que tener proyectiles, hay que producir tanto pólvora como proyectiles y como Trinito Tolueno. Hoy, en esta última parte, en esa, Argentina hemos perdido soberanía.
Bien.
Es la etapa que se viene. Porque tú, en un momento dijiste
presente
Macri,
y futuro.
Milei, Menem, Milei, sí, yo diría Menem, Milei, Bullrich.
Se me confunden.
Sí, se confunden a veces los apellidos. Pero bueno, salvo Milei, que es que yo hasta diría un desclasado. Los otros apellidos uno los registra en la historia de Argentina, y los Bullrich, los Peña, Brown, los Quintana, los,
sí,
Larreta, los Frigerio, se repiten mucho desde,
sí,
hace más de 100 años, desde la campaña del desierto.
¿Será por eso que es más fácil cerrar Fanazul que todos los emprendimientos inmobiliarios en Puerto Madero, ¿no?
Exactamente, así es. Sí, sí, sí.
Es mucho más
hoy,
sencillo.
Mira, hoy acabo de venir de la Olimpiada.
Digo, Puerto Madero como cualquier torre en,
sí,
cualquier lugar, ¿eh?
Totalmente, no es para estar en contra,
no,
de nadie.
No, para nada.
Él decía que hoy acabo de venir se acaban de iniciar las Olimpiadas policiales en Argentina, del nuevo tiro federal, y
sí,
ahí, donde estaba el anterior tiro federal, hay un emprendimiento inmobiliario interesante.
¿Viste?
Que la ciudad de Buenos Aires.
Por eso
Aires,
lo dije. Es todo emprendimiento inmobiliario.
Sí, sí.
Todo. Una cosa increíble es. Se destruyen las plazas.
Sí, o se pone cemento.
O se cementan las plazas.
Bueno, ahí yo diría entonces también Macri, Menem, Milei y diría Videla también, porque recuerdo que en la dictadura era también todo reemplazar verde por cemento. Uh-huh.
Sí. ¿Te gustó la confusión mía?
Sí,
viste, sí. la confusión. Sí, voy bien. Bueno, ahora vamos al presente y al futuro.
Vamos al presente. Por primera vez después de mucho tiempo, este año hemos entregado 5,5 millones de proyectiles de bajo calibre, 9 milímetros y 7.62, que son para los FALES, a las Fuerzas Armadas, a partir del PAM, que es una planificación anual que se hace para equipamiento, y por primera vez se les ha podido hacer con TNT, que FM tenía en sus polvorines, 50 cohetes pamperos, o sea, nuestras Fuerzas Armadas disponen hoy de cohetes que no los tenían, son unos calibres 105 milímetros, de alrededor de 1,30 m de largo, también 130 proyectiles de alto calibre de 120 milímetros para morteros y 120 para cañones Otomelara.
Bien.
Esto ha sido auspicioso.
Sí.
Y tiene que ver con otra cosa que ha estado el Parlamento incluido, que es el FONDEF, Fondo Nacional
Eso es
para
fundamental.
Para
el
la
Fondef.
Defensa.
El FONDEF.
Claro,
contame sobre el FONDEF.
Y el FONDEF tiene que ver cuando el anterior ministro de Defensa,
Rossi.
Que era Agustín Rossi.
Muchas veces se le dice Sergio porque el hermano, el chivo, está en defensa, por
así
eso.
Así es.
El hermano. Tenés el sapo, el chivo, Rossi. Yo los cargo. Son un zoológico completo. Es así. Sí.
Bueno. Y a partir de eso. Entonces hay votado por el Congreso, que en su momento fue casi por unanimidad, un porcentaje del Producto Bruto que va a determinar para el reequipamiento de la Fuerza Armada, entre ellos de proyectiles, y nosotros, fabricaciones militares, proveemos entonces de proyectiles de bajo, mediano y ahora hemos empezado lo de los altos calibres, y también hacemos chalecos
Bien.
Antibalas, y todo esto es la capacidad que tiene el país para no tener que importar, porque si
claro.
no lo necesitas, porque las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad necesitan esas cosas.
Obviamente.
Entonces, si no, la tienes que importar y es divisas que se te va al país.
Exactamente.
Así que, en ese sentido, el plan es seguir expandiendo eso. El plan a futuro de tener continuidades es avanzar una planta de Trinito Tolueno, sale alrededor de 30 millones de euros. Bueno, hay que conseguir financiación,
claro, crédito
para eso y avanzar al respecto. Hemos puesto en marcha nuevamente FANASUL, esto ha sido un hito.
Eso te
sí,
iba a decir.
Esto es un hito importante.
Porque, eso te iba a decir.
Porque después del macrismo, a pesar de la pandemia y a pesar de la guerra, porque hoy muchos de los insumos necesarios se van todos para Ucrania de un lado y de otro, y entonces, pero hemos logrado reabrir esa planta icónica
sí.
para la sociedad azuleña y para el pueblo argentino,
para el país.
Yo,
en definitiva,
claro, yo espero que todos pensemos el significado profundo que ha tenido que ver esto en cuanto al proceso eleccionario en el que estamos en curso, porque todo tiene que ver con todo.
Oscar, yo creo que dos hitos, por lo menos para mí, FONDEF y FANASUL, fueron de este gobierno. Pero te quiero preguntar para vos, ¿cuáles fueron los hitos específicos del Ministerio de Defensa?
Bueno, aparte de esto, nosotros somos una de las fábricas de producción para la defensa, pero también está Tandanor y también está FADEA. En Tandanor, o es una
Tandanor está mi amigo. mi amigo Miguel Tudino.
Miguel Tudino.
Que bueno, le voy a dejar un cariño muy grande. Bueno, y a todo ese equipo, entonces, maravilloso.
Por eso yo te dije las dos que teníamos como icónica de Fabricaciones Militares. Pero con Miguel y con Beto Sprecher y con Geraldine y con Daniel, con todo el directorio de fábrica, de Tandanor.
¿Y en Tandanor tenemos... te querés quedar a vivir?
Sí,
porque
sí,
vas y tiene una panorámica que te da una tranquilidad, una relajación, y el trabajo que están haciendo, sí, hay que recorrer, sí, Tandanor.
Sí, sí.
Es una ciudad.
Así es.
Una ciudad de trabajo.
Y después que ellos hicieron, tengamos en cuenta que fueron los que pusieron otra vez en el mar a nuestra emblemática, el buque polar, ¿sí?
El Irizar de toda la vida.
El comandante Irizar.
Comandante Irizar, que mientras estaba el Irizar navegando, yo saqué al comandante. En ese preciso momento salió.
¿Salió al aire?
Salió al aire. No sabés lo que fue. ¿Sabés por qué, Oscar? Porque había un impas terrible de silencio por momentos, por la señal. Pero a su vez era un momento histórico,
sublime,
el que estaba viviendo. Entonces era entre lo sublime, lo histórico, y ese silencio y un delay terrible. Así que Isaac también salió con nosotros. Sí, sí. Y para la Universidad Tecnológica Nacional, ¿qué representa Fabricaciones Militares?
Bueno, hoy justamente antes de venir para acá, organizamos, aprovechaba la reunión con él para después venir a la radio, digo, y estuvimos pensando cuántas cosas podemos hacer en forma conjunta, desde dónde nosotros podemos ayudar, ya sea desde la investigación, desde las pasantías.
Claro.
Bueno, hay un montón de cosas. Así que bueno, ya nos pusimos de acuerdo, vamos a firmar un convenio y vamos para adelante. Es muy importante darle visibilidad de estas cuestiones porque los oyentes no saben de esto. O sea,
educar en Fabricaciones Militares es fantástico.
No se conoce, no sabe, hablaba desde los chalecos antibalas, hay un montón de cuestiones que son sumamente interesantes, pero uno ni se lo imagina que uno puede llegar a hacer eso, y bueno, y cómo eso ayuda al crecimiento del país, ¿no? Como la visión esa de Néstor en su momento con los radares, ¿no? Que dijo, ¿por qué tenemos que traer radares de afuera? Hagámoslo, y después la primera vez tenemos que gastar un poco, sí, más de plata, pero después no dependemos de nadie, y por ahí va la independencia que podemos llegar a tener. Por eso lo que pasa con el Fondo Monetario, bueno, o sea, siempre la solución está en que nosotros generemos empleo, que pongamos de pie la industria nacional, que no estemos debiendo plata afuera, y que no sean los de afuera lo que nos mandan a nosotros lo que tenemos que hacer, porque eso lo que termina haciendo es, bueno...
Claro, porque una de las cosas que decía Oscar, la necesidad de crédito. La necesidad de crédito cuando es inversión generador es fantástico. Ahora, cuando es un cuchillo en el cuello es otra cosa. Oscar estaba hablando desde la inversión y desde la generación.
Claro.
Te quiero preguntar también un tema. Ustedes fueron a Tandanor. ¿Cómo fue Tandanor? Universidad Tecnológica Nacional
espectacular,
también.
Espectacular. Llevamos a todos los decanos, fuimos con todos los decanos. Muy lindo. Bueno, además hay gente de la tecnológica allá adentro, claro. Así que... una experiencia, yo ya conocía, era uno de los pocos que conocía ya Tandanor por mis trabajos también anteriores, pero no, son experiencias que todo el mundo, lo mismo que pasó con Vaca Muerta, que todo el mundo tendría que, sería hermoso uno cuando, a mí me pasa mucho que cuando uno ve algo, viste, quisiera que todo el mundo lo pueda ver y lo pueda conocer como para entender, ¿viste?
Verdad,
porque hablan,
Lucas,
de Vaca Muerta y vos decís, bueno, y sí, bueno, pero de vuelta, Vaca Muerta también conocía, pero no es lo mismo, no es lo mismo estar, no es lo mismo ver, no es lo mismo entender el trabajo que está haciendo esa gente y el amor con lo que lo hacen, y dónde están, porque vos acá no tomamos el taxi, vas, venís, y vos ves,
sí,
dónde están haciendo el trabajo,
sí,
que están haciendo, y bueno, te la encargo, ¿no? ¿Dónde viven? Entonces, y eso es lo que nos va a terminar salvando a todos, no a ellos solo, a todos, no solo a su familia, a todos. Entonces, bueno, son cosas que se tienen que ver porque los modelos que aparecen hoy en día en discusión son esto que lo maneje otro, esto se privatiza y se acabó. Y no va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa y, no, y además no es que estamos suponiendo, es algo que ya vivimos, ya la vivimos, ya es cuestión de agarrar un librito, buscar un poquitito y te das cuenta todo lo que ya pasó, todo lo que podría llegar a venir. Entonces, bueno, hay que tener un poco más de conciencia, hay que pensar muy bien y hay que saber difundir y mostrar las cosas buenas que tiene. Hay un montón de cosas que están mal y obviamente hay que mejorarlas, pero hoy en día no hay discusiones. Para mí, al conocimiento que uno tiene, no hay discusiones del país que uno quiere. Mm. Yo no quiero que nadie se vaya del país. Y yo no voy en contra de nadie, no voy en contra de nadie. O sea, voy a favor de todo el mundo y a favor del país. Y bueno, los otros modelos no, sí están en contra, y si nos pudiesen hacer desaparecer a todos, mejor.
Bien.
Y entonces ahí hay un poco también dos modelos, ¿no? Dos visiones muy, muy distintas, y bueno, la gente tiene que entender que hay mucha gente que por ahí vota otra cosa, pero no se da cuenta de que se está perjudicando a sí mismo por algún título que leyó, por alguna cosa. Ah, bueno, sí, pero entonces... Y algunos que también se creen que porque votan van a ser como ellos y no se dan cuenta que lo que están haciendo se están pegando un tiro en la rodilla.
Exacto. Oscar, para finalizar, voló el programa, y aparte con vos es tan fantástico, es como navegar y saber que no vas a naufragar, vas a tener una Ítaca allí presente como para llegar. ¿Qué mensaje le dejarías a la ciudadanía de la labor que hizo, está haciendo y hará Fabricaciones Militares? ¿Le podés hablar al pueblo? ¿Qué le dirías?
¡Wow! ¡Qué responsabilidad! No, solamente decir, cuando planteé antes, de unir las palabras pueblo, necesidades, soberanía, patria, y estamos en un ámbito universitario, educación superior. Y esto nos acerca a ese momento que estamos viviendo, que es el momento preeleccionario, con muchas dudas, con muchas deudas, con muchas incertidumbres, y que hacen que yo comprenda el significado profundo de lo que fueron las PASOS, las elecciones PASO. Entonces, a ese pueblo decirle que aún a sabiendas de que este gobierno no ha dado todo lo que tenía que haber dado, de que no se han hecho todas las cosas, que entiendo las condicionalidades, una pandemia, una guerra, una sequía, no son pequeñas cosas.
Un fondo monetario.
Y la deuda, a eso quería llegar, la deuda que nos dejaron, que yo creo que se trabajó mal ese tema. Entonces, también ahí hay una deuda nuestra.
Es verdad.
A esa deuda del Fondo Monetario había que haberle tratado distinto. Lo que sí, que sea esperanzado, y retomo una frase de Pepe Mujica: no hay triunfos permanentes, no hay derrotas permanentes. Lo único permanente es la lucha.
¡Qué bien!
Hay que luchar. Hay que seguir.
Volvémelo a repetir.
Que no hay triunfos permanentes.
A tener en cuenta.
Y no hay derrotas permanentes.
A tener en cuenta.
Que lo único permanente es la lucha. Y persistiremos. Persistiremos. Imagínate que hace 190 años que persistimos con Malvinas. ¿Cómo no vamos a persistir a un gobierno neoliberal tan chiquitito?
Oscar Galante, ha sido un verdadero placer tenerte. Fabricaciones Militares se viste de gala, y se viste de gala con un nombre y apellido como Oscar Galante. Gracias por estar aquí, maestro.
Gracias, gracias a ustedes.
Ha sido un gusto.
Igualmente.
Mi querido Lucas Jiménez, programazo. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 16 haciendo Universidad Tecnológica Nacional, que
presenta...
Chao, gracias, los amamos.
Chao, gracias.